lamentable la decisión del presidente del Perú, porque lamentablemente va a agravar más la situación en Chile.
El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces.
Sí, tras conocida la noticia, hubo reacción del presidente electo José Antonio Kast. Tras la salida desde la oficina del presidente electo, reaccionó con un escueto: todo va a estar bien ante la prensa, Katy Nivaldo.
A ver, todo va a estar bien, digamos, vamos a ver si va a estar bien, porque el proyecto de corredor humanitario está bien, requiere una obra diplomática de largo aliento y sobre todo, yo creo, muy delicada, porque consiste, en primer lugar, en abonar voluntades políticas, ¿no es cierto? Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela para aceptar la repatriación. Pero además hay aspectos logísticos, bueno, jurídicos, logísticos, de seguridad. Pero claro, pero si se parte sin la voluntad de uno de los eslabones de esta cadena, va a ser muy, muy, muy difícil. Y efectivamente, si Perú dice que no hay corredor humanitario, no va a haber corredor humanitario. Y por lo tanto, uno de los primeros, entre comillas, logros que quería exhibir José Antonio Kast simplemente se va al tacho a la basura.
Y la pregunta que queda de cajón, obviamente, que cae de cajón, es qué hablaron finalmente. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Hablaron de esto? ¿Fue quizás con demasiada altura de mira o con exceso de diplomacia? El solamente plantear la inquietud. Porque luego, a ver, esto tampoco se da desde un punto de vista o una instancia diplomática. El presidente electo no es el presidente ejercicio, es verdad, pero ya esa reunión tuvo un tenor muy similar a una visita de Estado, casi. Fue transmitido así, en fin, las declaraciones fueron en el mismo tono, hubo vocerías con podio, en fin, etcétera. Y lo que quiero decir es que el presidente José Girí da esta declaración en una entrevista. No es algo oficial. Lo dice en una entrevista en donde puede parecer incluso lógico. Él dice: yo no voy a dejar que ingresen migrantes a mi país porque lo que más me interesa es la seguridad. Él tiene, desde octubre está en el cargo, que es interino, tiene aprobación dentro de la población peruana precisamente por lo que ha hecho en materias de seguridad, y era más bien evidente, si uno lo ve desde lejos, de cierta forma se podía predecir lo que iba a suceder. La lectura acá en Chile es evidente, y vuelvo a reiterar, cae de cajón, que hablaron, a qué acuerdo llegaron, a qué conclusión llegaron, y la interpretación que se hace en la oficina del presidente electo, porque ya ganó las elecciones el presidente electo, José Antonio Kast, que entiendo que está trabajando con sus equipos para la instalación de lo que va a ser el próximo ejecutivo, a este portazo, porque efectivamente eso es un escueto: todo va a estar bien. Entonces la pregunta es: ¿qué va a suceder? ¿Qué hicieron? Claro. ¿Y qué hablaron?
¿Cómo te saltas Perú, digamos, para hacer un corredor humanitario, digamos? Muy difícil. Y recordemos que parte de la promesa fundamental del presidente electo es, bueno, la salida de migrantes irregulares, ni más que sea para regularizar un eventual reingreso a Chile. Recordemos que también está esa posibilidad. Nosotros, váyanse los que están irregulares, y si quieren estar en Chile, intenten hacerlo, ingresar a Chile de manera legal. Bueno, pega para el futuro canciller, pues, y para el futuro presidente también, que tendrá que ver cómo logra o cambiar el discurso de Gerí. Bueno, esperar que destituyan a Gerí, que también puede ser posible, digamos.
Porque con todo puede pasar en Perú, es
en
verdad.
Perú, efectivamente. Recordemos que Gerí lleva, ¿cuánto? ¿Dos meses?
Sí, está de octubre en el cargo, como interino, por eso lo decía recién. Tampoco es el, porque no ha habido elecciones.
Claro, no ha habido elecciones, recordemos, y se ha firmado. ¿Qué es lo que ha hecho Gerí? Que fue muy criticado cuando fue designado como presidente por una serie de declaraciones previas. Se involucró en materia de seguridad, empezó a participar en rondas policiales, y eso es lo que ha mantenido la popularidad hasta el momento al presidente del Perú.
Claro, que efectivamente es así. Lo que entendemos es que no va a cambiar su parecer. Bárbara, más allá de la declaración escueta, reiteramos, del presidente electo, ¿algo más que se haya dicho en la oficina de José Antonio Kast en relación a esto, que digamos que parecía bien encaminado? Había tenido reuniones con el presidente de Ecuador, también con el presidente peruano, en fin, parecía que iba pavimentando el camino, pero esto es ripio nuevamente.
Sí, la información que hemos tenido básicamente es que los diálogos van a continuar, van a seguir los esfuerzos, persistir los esfuerzos por parte del presidente electo José Antonio Kast, y apuntan bien a lo que a las conclusiones de esta última reunión con José Gerí, en el que se habló de diálogos que permitieron acercamientos, pero no se amarró ningún acuerdo, precisamente por lo que comentabas, Caterín, respecto a que José Antonio Kast es un mandatario electo, no es presidente en ejercicio, y también José Gerí está como mandatario interino hasta abril, cuando son las elecciones en el país vecino. Por lo tanto, no se podría concretar y amarrar precisamente ese acuerdo, pero se habló de acercamiento. De hecho, en declaraciones posteriores, José Antonio Kast había señalado en específico que había encontrado una buena disposición, una buena acogida para avanzar en la línea del corredor humanitario, pero sin duda es un golpe esta declaración que realiza José Gerí en entrevista con CNN en español, también un golpe a uno de los planes estrellas de José Antonio Kast, que es este plan escudo fronterizo, donde el corredor humanitario regional era clave precisamente para abordar la crisis migratoria.
Gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, seguimos ahora con otros temas. La Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo la prisión preventiva de Agustín Saavedra, uno de los imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda en una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano.
La resolución desechó los argumentos de la defensa, ratificando la participación del joven en la golpiza y su peligro para la seguridad de la sociedad. Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos entrega todos los detalles.
Alrededor de 30 minutos tomó al abogado Andrés Cruz entregar a los ministros de la cuarta sala del Tribunal de Alzada todos los antecedentes en favor de su representado, asegurando que no se puede atribuir a Agustín Saavedra la responsabilidad de los golpes que terminaron con la muerte de la víctima. Lo que se podría imputar a su cliente, dijo el defensor, son posibles lesiones, las que además, insistió, se habrían dado en una pelea y no en una agresión planificada.
A lo más habría un homicidio en riña o pelea en relación con mi representado, señoría, por cuanto no consta hasta este momento quién fue el que le causó la muerte a don Cristóbal Miranda, quién fue el que lo pateó en la cabeza cuando habían varios individuos que participaron en la pelea.
Sin embargo, el fiscal Juan Yáñez fue categórico al indicar a la Corte de Apelaciones que las pruebas están claras sobre el inicio de la brutal agresión a Cristóbal Miranda, iniciada justamente, dijo, por Saavedra, y por eso pidiendo mantener su prisión preventiva.
Efectivamente, Agustín va sobre Cristóbal y lo obliga a pedir perdón, y luego lo obliga a pedir perdón de rodillas, y en ese momento lo golpea, y acometiendo entre varios, que hasta ahora, su señoría, están siendo investigados, aquí no hubo una riña. Esta agresión artera, perversa, lo mataron, y lo mataron a golpes.
Con todo eso, tras un breve receso, los jueces informaron que fue rechazada la apelación. Se confirmó la cautelar dictada por el juzgado de garantía de Talcahuano, precisando la ministra Viviana Issa que los antecedentes dan cuenta de la conducta homicida del imputado y por eso el peligro para la seguridad de la sociedad. Como lo señaló la semana pasada el juzgado de garantía y el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones también cree que en la golpiza a la víctima participaron más personas, además de los dos hasta ahora únicos detenidos, Saavedra y Luciano Gutiérrez.
8 de la mañana, 9 minutos.
Y el gobierno llamó a las próximas autoridades políticas que asumirán en marzo a mantener la estrategia de seguridad de la macrozona sur.
Las usurpaciones de predios disminuyeron en un 63% y los atentados incendiarios en un 39% bajo el estado de excepción. Nos cuenta Rodrigo Aguilera, de Radio Bio Bio en Temuco.
El gobierno ya había señalado que los delitos vinculados a violencia rural habían disminuido durante el año 2025. Esta estadística del Poder Ejecutivo ha sido reforzada ahora con un informe del Observatorio contra el Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, donde se señala que durante todo el periodo del estado de excepción constitucional de emergencia hay una baja sostenida y notoria de los delitos de mayor connotación vinculados a violencia rural. El Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Israel Campuzano, indicó que estas medidas se deberían mantener por las próximas autoridades políticas cuando asuman en marzo.
En 25 años nunca había existido una estrategia que pudiera obtener resultados y medirlo, lo que no significa que esto haya resuelto el problema. Por lo tanto, lo que debe hacer responsablemente el próximo gobierno, le incomode o no, es profundizar esta estrategia.
Si bien los números son positivos, así lo reconoció la multigremial de la Araucanía, su presidente, Patricio Santibáñez, dijo que se requieren acciones directas para desarticular totalmente a los grupos armados que operan en la macrozona sur.
Pero más allá de una rebaja de las cifras, nuestro planteamiento hoy es que el terrorismo debe ser erradicado. No basta con bajas que son importantes y que las reconocemos, pero la meta hoy día, el parámetro con que debemos compararnos, es la erradicación completa del terrorismo, la desarticulación de los grupos que siguen operando.
De acuerdo con los informes y el trabajo de inteligencia de las policías, en la macrozona sur, particularmente en la región del Biobío y en la Araucanía, están operando 5 organizaciones que reivindican la causa mapuche y que perpetran atentados: Weichan Aucamapu, la Coordinadora Arauco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkenche y la Organización Liberación Nacional Mapuche. En Temuco, Biobío, La Radio.
8 de la mañana, 11 minutos.
Y el gremio de camioneros de Chiloé denunció que el Ministerio de Seguridad no ha podido aplacar la delincuencia desatada que hay en las carreteras. Esto luego de que se reportaran ataques a conductores con piedras desde pasarelas en la Ruta 5. Nos entrega más detalles desde Radio Biobío en Chiloé, Hans Barros.
Los transportistas acusaron un aumento de hechos de violencia en las rutas del sur y pidieron medidas concretas de seguridad vial, señalando que la denominada zona roja se estaría extendiendo desde el Biobío hasta Puerto Montt. El gremio atribuye el problema no solo a quemas de camiones y daños a vehículos, sino también a ataques con piedras desde altura y robos de carga, lo que afecta la integridad de los conductores y el abastecimiento hacia el sur austral. El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Castro y director de la CNTC, Ervin Palma, afirmó que la situación se arrastra desde hace al menos 2 o 3 años y que el gremio no ha obtenido respuestas satisfactorias de las autoridades. Sostienen que los conductores no cuentan con condiciones mínimas para operar con seguridad en la principal vía de conexión del sur del país.
Hay siniestros como el que ocurrió este fin de semana de que en pasarela estén agarrando a piedrazos los camiones. Claramente un piedrazo de un camión no es que le quiebre el parabrisas solamente, o sea, una piedra puede pasar el parabrisas, golpear al conductor y provocar un accidente grave en la carretera. O sea, no están atentando solo contra los camiones, están atentando contra los seres humanos, los que conducen. Entonces, si bien es cierto, hay un Ministerio de Seguridad, pero no ha podido aplacar la delincuencia desatada que hay en las carreteras. Con respecto a los atentados, con respecto a los robos.
Entre las principales preocupaciones, el sector mencionó la falta de infraestructura especializada para el transporte de carga, ausencia de zonas de descanso resguardadas, vigilancia insuficiente y cámaras de peaje que no cumplen funciones de monitoreo. También cuestionaron que las empresas administradoras de la Ruta 5 no asuman responsabilidades en materia de seguridad vial. En Chiloé, Biobío, La Radio.
La información está primero en Radiograma. Ocho de la mañana, 14 minutos.
Bueno, y Carabineros detuvo al menos a 2 menores de edad sospechosos de cometer el homicidio a balazos de un joven de 19 años en la comuna de San Clemente, esto en la región del Maule. Nos cuenta Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca. Buen día.
Muy buenos días, efectivamente ya hay conmoción en la comuna de San Clemente, especialmente en la población San Máximo por parte de los vecinos por este brutal homicidio registrado en horas de esta madrugada, como lo estuvo informando oportunamente la radio. Luego un joven de aproximadamente 19 años de edad, de sexo masculino, falleciera por impacto de bala mientras era atendido en el SAR de salud de esta comuna de la provincia de Talca. Los antecedentes que se han conocido hace poco rato indicarían que al menos dos menores de edad entre 14 y 17 años que se movilizaban en una motocicleta balearon a la víctima en la calle Elisa Álvarez con las violetas de la población San Máximo de la comuna de San Clemente. Posteriormente, tras un intenso operativo desarrollado por efectivos policiales de Carabineros, ha logrado la aprehensión en tiempo récord de quienes serían los presuntos autores. El Ministerio Público, a través del fiscal de flagrancia, instruyó el trabajo de los efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones Talca, quienes junto a los peritos de la CRIM se encuentran realizando las pericias de rigor en la población San Máximo con las cámaras de seguridad para poder situar a quienes se encuentran detenidos como los presuntos autores de este brutal homicidio. Este es el segundo que se registra en menos de 15 días acá en la provincia de Talca. La anterior, recordamos, se produjo en el barrio norte, donde dos jóvenes murieron acribillados a balazos al interior de la villa Don Gonzalo en Talca, y ahora este homicidio con arma de fuego que se ha registrado en la comuna de San Clemente. Noticia en desarrollo aquí en Talca, en la región del Maule. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 16 minutos.
Y rápidamente vamos a revisar información respecto de un accidente carretero donde fallecieron dos personas. Esto ocurrió en Arica. Desde la zona nos cuenta más detalles. Andrés Bravo, te escuchamos.
Claro, se trata de un accidente ocurrido esta mañana en la ruta 5 a la altura de la cuesta Hacha, salida sur de la ciudad de Arica, protagonizado por un camión y un bus. Se ha confirmado hasta el momento dos personas fallecidas. Se está trabajando con personal especializado, la CIAT de Carabineros se ha constituido en el lugar. Conversamos con el teniente coronel Cristian Geldres de la primera comisaría, quien se refirió a este accidente.
Fuera de la madrugada del día de hoy se registró un accidente de tránsito donde se vio involucrado un bus y un camión. Al momento se desconocen las causas del accidente de tránsito, pero sí tenemos que informar que hay dos personas fallecidas y un número indeterminado de personas lesionadas de diferente índole, las cuales están siendo atendidas por personal del hospital de SAMU, y también algunas fueron trasladadas al hospital regional de acá de Arica.
Por el momento el tránsito se encuentra interrumpido, provocando largas filas de vehículos que van hacia el sur y vienen también hacia la ciudad de Arica. Estaremos entonces atentos a esta información, recordando también que hay un número indeterminado de personas lesionadas que fueron trasladadas al Hospital Regional de la ciudad de Arica. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Dos fallecidos y cinco heridos dejó un accidente de tránsito en la ruta 5 Norte en la cuesta de Hacha en Arica.
José Antonio Kast y Gabriel Boric se reencontraron cara a cara luego del tenso cruce de declaraciones, en donde ahora llamaron a evitar las polémicas.
Es muy fácil polemizar, pero es muy difícil construir.
No pensemos siempre en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte.
El presidente peruano José Gerí descartó la idea de un corredor humanitario propuesta por José Antonio Kast.
Lamentablemente va a agravar más la situación en Chile.
El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces.
La UDI pidió que Estados Unidos investigue posibles aportes que habría hecho el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela al Partido Comunista en Chile.
Sospechas fundadas de que efectivamente el Partido Comunista podría estar o haber recibido financiamiento de parte de la dictadura de Maduro.
Pese a que el gobierno anunció que eliminaría las normas de amarre, el Consejo Fiscal Autónomo alertó que el reajuste al sector público considera 822 millones de dólares que no tienen un financiamiento claro.
se requerirán del orden de 422 millones de dólares de financiamiento adicional provenientes de reasignaciones y o mayor uso de las provisiones.
Y todo esto junto con la exposición de la Contralora Dorothy Pérez, que endureció la negativa de la oposición en contra de la iniciativa.
Nosotros llegamos a la conclusión de que esto puede afectar gravemente lo que es el corazón de la carrera de funcionaria del resto del personal.
Yo voy a votar en contra de toda esta ley de reajuste.
El Ministerio del Trabajo concretó el ingreso con suma urgencia del proyecto de negociación ramal. La Central Unitaria de Trabajadores cuestionó la tardanza del texto.
Estamos proponiendo que el nivel más sustantivo, el sectorial, sea el que pueda discutir los pisos.
Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado.
Pero esto es un gustito ideológico que el gobierno se da.
Una limusina y una desenfrenada fiesta en el casino de Copiapó le costaron el puesto al director ejecutivo suplente del SLEP de Atacama, Daslag Mihovilovic.
Ante el poco interés, Fonasa estaría apuntando a declarar desierto el segundo proceso de licitación del seguro complementario para habilitar el trato directo con las empresas.
Y si es parcial, hay la oportunidad entonces de llenar todavía las fracciones. Si no, también puede ser declarada desierta y en ese caso se va a trato directo como establece la ley.
Hoy continúa el desalojo de la mega toma de San Antonio, quien ya cuenta con 44 familias evacuadas y 3 detenidos por incidentes en su primera jornada.
Fue quemada una máquina que había sido llevada al terreno. Además, los trabajadores que debían operar las máquinas se negaron a ir al lugar por temor a su integridad física.
Esta mañana se va a conocer el veredicto en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, quien perdió la visión tras disparos recibidos durante el estallido social y donde se apunta al exteniente de Carabineros, Claudio Crespo.
Creo que fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos, poco.
Obviamente que ha sido una investigación parcial y muy, muy extraña.
Encontraron armas al interior de una bodega en la municipalidad de San Ramón.
La embajadora Paula Narváez sufrió un accidente en kayak y debió ser rescatada desde las aguas del río Maullín.
En el ámbito internacional, Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a actuar ante los asesinatos en medio de las protestas en Irán.
El presidente Donald Trump aseguró que toda nación que haga negocios con Irán será castigada con un arancel del 25% por parte de Washington.
Cuba repatriará los cuerpos de los 32 militares cubanos que murieron durante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 23 minutos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La radio, alerta y oportuna.
Ocho de la mañana con 24 minutos, seguimos revisando más informaciones en la radio.
La directora regional de Gendarmería en la Araucanía fue suspendida de su cargo. La medida disciplinaria se adoptó después de finalizar un sumario por irregularidades en el arriendo de una propiedad con beneficio fiscal.
La institución penitenciaria confirmó que la coronel Denise Melgarejo fue sancionada tras terminar un sumario que se inició el año 2022, cuando ella cumplía funciones en la región metropolitana. La oficial ocupaba una vivienda con beneficio fiscal, pese a que era propietaria de un departamento.
Melgarejo fue obligada a entregar la propiedad que ocupó en la capital el año 2022, pero ella desocupó la vivienda 10 meses después, entregando el inmueble en el año 2023. La directora sancionada permanecerá fuera del cargo por 3 meses, tiempo en el cual solo recibirá el 50% de su remuneración.
De manera subrogante asumió como directora regional en la Araucanía la coronel Carolina Caamaño, oficial que antes ocupó el mismo cargo en la región de Ñuble.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ya menos de 2 meses del término de gobierno, el seremi de Medio Ambiente de la Araucanía, Félix Contreras, presentó su renuncia y asumió funciones en el gobierno regional.
En conversación con la radio, Contreras señaló que su salida del cargo se debe a la intención de explorar nuevos horizontes profesionales y también familiares, agregando que deja la seremi conforme con la gestión realizada y con los avances alcanzados en materia ambiental. Asimismo, expresó su expectativa de que estos avances se mantengan y mejoren con la próxima administración.
Consultado inicialmente sobre un eventual ingreso al gobierno regional, el ex seremi señaló que no tenía claridad respecto a un nuevo cargo y que se encontraba evaluando distintas opciones laborales sin haber concretado ninguna hasta ese momento.
No obstante, posteriormente confirmó que este lunes comenzó a trabajar en el gobierno regional de la Araucanía tras recibir una oportunidad en dicha institución.
No tengo nada claro todavía a la fecha. Estoy explorando simplemente algunas opciones, pero no he concretado nada hasta el momento.
¿Tampoco comenzó a trabajar hoy en el gobierno regional?
Sí, la verdad, hoy día comencé. O sea, lo único que te puedo aclarar es eso, que se nos presentó una oportunidad para apoyar en el gobierno regional y eso. Pero el resto de declaraciones, caso que se requiera, me imagino que la podrá emitir el gobernador.
Precisó que su labor estará vinculada al área de planificación regional relacionada con temas ambientales y que los detalles de su incorporación serán informados por el gobernador regional.
Un anuncio que ocurre a menos de 2 meses del cambio de gobierno, desde donde comprometieron referirse. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo tal pronunciamiento.
La información está primero en Radiograma.
Y vamos a otros temas. Gremios de salud están divididos por la recontratación de directores en el Servicio de Salud Araucanía Sur. Algunos denuncian que fueron reubicados sin sanción y exigen explicaciones, mientras otros defienden los procesos de investigación.
La contratación de 3 exdirectores en el Servicio de Salud Araucanía Sur generó opiniones divididas entre dirigentes gremiales y cuestionamientos públicos.
Hablamos del ex jefe de la entidad, Vladimir Yáñez, removido por cuestionamientos a su trabajo en la disminución de listas de espera de pacientes. El exdirector del Hospital Regional de Temuco, Ever Rickenberg, removido tras el caso del robo de un bebé del recinto asistencial. Y el exdirector del Servicio de Salud de Arauco, en la región del Biobío, Cristian Araneda, investigado por salir del país con licencia médica. Todos se encuentran actualmente cumpliendo funciones.
Claudio Carrasco, presidente de la Federación de Enfermeros del Hospital Temuco, criticó que los directores sean reubicados a cargos similares o superiores sin sanción. Afirmó que los gremios están conscientes de estas decisiones y que no es una conducta nueva al interior de la administración pública.
Cuando hay responsabilidad, debe ser investigado y sancionado de la forma, cierto, que amerita las responsabilidades que así lo dispone, cierto, el estatuto administrativo, etcétera. No es la forma en que debe ser, cierto, sancionada, la forma en cómo se disponen los altos directivos. Debe ser aclarado. Lamentablemente no es algo nuevo dentro de la administración pública y no debiese ocurrir.
Por su parte, Elmi Venegas, presidenta de FENAT Unitaria de la Novena Región, defendió que los exdirectores aún deben ser evaluados dentro de los procesos de investigación.
Sobre el caso de Araneda, el más cuestionado por tratarse de un afuerino, explicó que él solicitó ser investigado por el uso indebido de su licencia médica al entregar su cargo y que recién, semana después, el ministerio inició el procedimiento.
Separemos las cosas. Respecto al director del hospital Hernán Enrique, está en un proceso de investigación. Don Vladimir Yáñez, efectivamente, aquí políticamente lo sacaron de la dirección de servicio. Y don Cristian Anea, el último que tú mencionas, que fue director del servicio de Arauco, fue director del hospital de Nueva Imperial, fue director del hospital Tolten. Hoy día, después de más de un mes y algo, el ministerio hace una investigación sumaria. No había ninguna investigación cuando él había solicitado ser investigado. La investigación tiene que dar su veredicto.
La división de opiniones evidencia un debate profundo dentro del gremio de salud. Mientras algunos dirigentes exigen mayor transparencia y sanciones claras, otros subrayan la importancia de los procesos legales.
Cabe destacar que sobre esta situación no ha habido declaraciones ni desde la Seremi de Salud ni del Servicio Araucanía Sur.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista. ¿Te vas de vacaciones? Tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
En Radiograma, todas las voces.
Seguimos revisando noticias. La Municipalidad de Temuco comenzó el desarme del paseo peatonal Bulnes, que funcionó como piloto por 3 años. Para el segundo semestre se analiza la construcción de uno definitivo.
Mientras que los temuquenses esperan que el nuevo espacio sea levantado pensando en el turismo. Vamos a conocer detalles de esta información con Esteban Arauz.
A fines del 2022 y con una inversión de 300 millones de pesos, se levantó el piloto del Paseo Bulnes, que pretendía evocar el paseo peatonal que existió durante la época de los 80. Sin embargo, la iniciativa generó rechazo y comenzó a ser desarmado. En la primera etapa, la Municipalidad de Temuco retiró arcos verdes, bancas y maceteros, proyectando continuar durante el verano con otros elementos, por ejemplo, huancos de madera mapuches, que son utilizados por hortaliceras, con quienes se hablará para hacer reubicadas. Ante este escenario, temuquienses valoraron la decisión de retirar estas estructuras, esperando que el nuevo paseo Bulnes sea pensado para potenciar el turismo de la ciudad.
Que fue un gasto inútil, que no saben pensar, las autoridades que tenemos piensan bien poco.
Estupendo, porque estaba feo, porque esto no es paseo, es feria.
La calle muy sucia, no tiene ese brillo que tenía antes. Esto es que el paseo, por algo dice paseo.
que más emociado, que tenga otras cosas más lindas, que atraiga más a la gente, al turista sobre todo.
Tiene que ser más lindo, no, mira, cacho, el piso no es llegar y pintar y que ya pónganse todo arriba nomás, que no pasen autos, no, tiene que ser algo más bonito, más atractivo.
El Paseo Bulnes se encuentra ubicado en un espacio en el que ha proliferado el comercio ambulante, que es uno de los focos de conflicto en la ciudad. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de la región de la Araucanía, Gustavo Valenzuela, señaló que era el momento, comparando el paseo peatonal con la Feria Pinto.
Es algo que se esperaba, porque todos los ciudadanos, yo creo que en su mayoría, un gran porcentaje, estaban en contra de este paseo, que fue una prueba, como bien lo dice el alcalde, fue un plan piloto que no dio resultado, no dio los resultados que se esperaban, y había, era el momento de llegar a un término, porque no podíamos tener otra Feria Pinto en el centro de la ciudad, cuando todo lo contrario, tenemos que tener una ciudad limpia, ordenada.
Si bien desde la Municipalidad de Temuco no han informado públicamente el futuro del Paseo Bulnes, concejales de la comuna reconocieron que existe un proyecto sobre la mesa para la construcción del definitivo. La edil independiente de derecha, Claudia Peñalillo, reveló algunos detalles, indicando que se contempla instalar bancas y árboles.
Nos presentaron un modelo en 3D, digamos, de cómo quedaría el Paseo Bulnes. Lo que vimos ahí, la verdad es que se veía bastante bonito, bastante mejor pensado, en términos también de arquitectura, qué sé yo, y no habrían lugares como para el tema del comercio ambulante, sino que sería un paseo peatonal con banquitas de plaza, con mucho árbol, etcétera, etcétera.
Obras que podrían comenzar durante el segundo semestre del presente año con un nuevo diseño. Sin embargo, a la espera del inicio de la construcción, el espacio se abrirá como calle.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y en el mismo tema, las dos asociaciones de hortaliceras mapuches que se ubican en el Paseo Bulnes desestimaron las propuestas de la Municipalidad de Temuco para abandonar el espacio, cuyos puestos serán retirados en marzo.
El desarme de lo que fue el piloto del Paseo Bulnes abrió la interrogante de qué ocurrirá con las hortaliceras mapuches que poseen huancos de madera en el lugar para comercializar sus productos.
El tema se abordó en una reunión en la que participaron las dos asociaciones, Folil Mapu y Queyo Somogüen, con la Municipalidad de Temuco, en la que participó Miguel Pérez, jefe de gabinete del alcalde Roberto Neira.
En la instancia se propuso trasladar a las integrantes de las asociaciones hasta puestos ubicados en la Feria Pinto o hasta una feria itinerante, resultando ambas propuestas rechazadas.
La presidenta de la asociación Queyo Somogüen, Yolanda Yanquitruf, dijo que pelearán para mantenerse en el futuro Paseo Bulnes.
Nos quieren enviar a la Feria Pinto. En la Feria Pinto no se puede, estar colapsado. Están todos los días los inspectores sacando a los pequeños agricultores que llevan cilantro, lechuga, todas esas cosas. ¿Qué vamos a ir a hacer, a pelear con nuestros lamienes allá? Nosotros vamos a quedarnos acá en el Paseo Bulnes, a donde nos dejó el alcalde. Tuvimos que soportar lacrimógenas, golpes, insultos. Y entonces ahora con este alcalde vamos a pasar el mismo proceso de lo que vivimos anteriormente.
Además, Yanquitruf nuevamente desestimó las acusaciones del alcalde Roberto Neira de que las hortaliceras arrendaban sus huancos o en su defecto los abandonaban.
En tanto, la vicepresidenta de la asociación Folil Mapu, Cecilia Panguinao, espera que puedan alcanzar un acuerdo con el municipio.
En ese sentido estamos un poco conformes de que nuestra propuesta van a ser escuchada y esperemos que de ambas partes quedemos nuevamente conformes. Sí, claro, nosotros estamos claros con nuestras propuestas, pero vamos a hacerlo de manera más formal, más digital, y vamos a enviarlo a don Miguel Pérez.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De acuerdo a lo señalado por las hortaliceras, el retiro de los huancos se produciría la primera semana de marzo, mientras que se fijó una nueva reunión para el miércoles de la próxima semana, en que ambas asociaciones deberán presentar propuestas sobre lo que desean para abandonar el Paseo Bulnes.
En tanto, se espera que durante la jornada de este martes, el municipio, por medio del alcalde Roberto Neira, entregue detalles y precisiones del proyecto definitivo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Consejeros regionales, o CORES, pidieron al gobernador René Zafiro respetar la institucionalidad, ya que desconocían el compromiso de la autoridad para financiar con 39 mil millones la reconstrucción del mercado municipal de Temuco. A pesar del disgusto, adelantaron que apoyarán la iniciativa.
Se trata de un anuncio que sorprendió a los 20 integrantes de la instancia, que ahora tendrán la responsabilidad de aprobar o rechazar los recursos para la esperada obra de la capital de la Araucanía.
El tema quedará resuelto cuando los consejeros regionales conozcan el detalle del proyecto y el mensaje donde se va a proponer la votación de los recursos que comprometió el gobernador para la reconstrucción del mercado.
El core de demócratas, Cristian Herrera, reconoció que el anuncio de la autoridad generó molestia porque no fueron considerados, tomando en cuenta que se trata de un monto elevado de dinero.
Nos puede generar molestia o tal vez un poco de desazón el hecho de que no seamos considerados al momento de generar iniciativas como esta o de apoyar, entendiendo que el gobernador no ha actuado fuera de sus facultades, pero en el contexto del tenor y del monto que implica este proyecto, a nosotros nos hubiese gustado que primero lo hubiese conversado.
En otros sectores, la iniciativa cuenta con respaldo, aunque también sugirieron algunas propuestas, ya que se trata de recursos para toda la Araucanía. Es por eso que el core de Renovación Nacional, Eduardo Hernández, dijo en el mercado de Temuco se tiene que considerar a productores y comerciantes de otras comunas.
Yo voy a apoyar el financiamiento de la construcción del mercado, toda vez que con los recursos regionales que se están poniendo, que es una gran mayoría de recursos, también haya un porcentaje de espacio para la región de la Araucanía de al menos el 30%, para que también hayan locatarios de otras comunas de la región de la Araucanía en este mercado.
Una opinión similar manifestó el también consejero regional de RN, Hans van der Molen, pidiendo al gobernador respetar la institucionalidad. Además, reconoció que tras el anuncio se pone una presión a los consejeros regionales.
Nos pone una presión porque se juega también con la ilusión de la gente. Yo sé que esto es algo altamente esperado, entonces nos pone una presión de bajar el mensaje que tenga que ser aprobado por el Consejo Regional. Pero nuestra responsabilidad está en analizarlo, revisarlo y también darle una mirada a las necesidades que la región tiene en este momento.
La core del PPD, Ana María Soto, adelantó que apoyará el financiamiento de 39 mil millones de pesos para la reconstrucción del mercado municipal.
Lo relevante es que se concrete en forma definitiva y en el más breve plazo, en bien de muchos locatarios que esperan ansiosos recuperar esa fuente laboral. Lo apoyaré, esperando un proyecto que cumpla con los requisitos técnicos y con los plazos debidamente definidos.
Esta semana los consejeros regionales esperan conocer los detalles del proyecto, por lo que ya agendaron una reunión con el gobernador y el alcalde de Temuco, Roberto Neira.
Todo esto considerando que el proyecto se encuentra en reevaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social para obtener la recomendación satisfactoria, conocido como el RS, ya que el monto para la reconstrucción del mercado se incrementó y podría tener un costo total cercano a los 50 mil millones de pesos.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando informaciones en la radio a las 8 de la mañana con 43 minutos.
La nueva encuesta CACEN 2024 reveló que la Araucanía alcanza un 13% de pobreza extrema, casi el doble del promedio nacional. A pesar de esto, el gobierno aseguró que los datos muestran avances concretos y defendió la gestión económica de la actual administración.
El Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de la nueva encuesta de caracterización socioeconómica nacional, conocida como CACEN 2024, cuyos datos confirmaron que la Araucanía continúa encabezando los índices de pobreza a nivel nacional.
La encargada de la cartera de la región, Mariela Guillipán, Guzmán explicó que la pobreza por ingresos a nivel nacional alcanza un 17,3%, mientras que la Araucanía llega a un 28,6%, manteniéndose como la región con peores indicadores.
En pobreza extrema, la Araucanía registra un 13%, casi el doble del promedio nacional, que es 6,9%. En tanto, la pobreza multidimensional alcanza un 15,3%, cifra incluso menor que el promedio país, con un 17,7%, posicionando a la región entre las seis que lograron reducciones relevantes en este indicador.
Willipan subrayó que la región se encuentra entre las 13 que registraron disminuciones estadísticamente significativas, lo que se traduce, afirmó, en que cerca de 35.000 familias habrían salido de la pobreza.
Estamos dentro de las 13 regiones que han demostrado estadísticamente disminuciones significativas para lo que es la pobreza por ingreso para nuestra región. Con estos datos podemos decir que cerca de 35.000 familias han salido de la pobreza. En el caso de la pobreza extrema, a nivel país, esta está en un margen de un 6,9% y en la región de la Araucanía esta bordea el 13%.
Respecto de los datos, el delegado presidencial Eduardo Abdala señaló que se trata de un escenario que se repite en la región y que no hay que centrarse únicamente en la cifra que la posiciona como la más pobre de Chile.
Sí, como lo ha sido prácticamente de manera permanente, digamos, en todas las mediciones. Yo no quiero quedarme solo con el dato de que somos la región más pobre del país, sino que quiero quedarme, ¿no es cierto?, con el dato de que han sido casi, como ya lo dijo nuestra CNM, 35.000 familias las que han logrado salir de la pobreza.
Los números responden a una nueva metodología impulsada tras las recomendaciones de una comisión asesora presidencial que busca retratar con mayor precisión la realidad social del país.
Entre los cambios destacan la actualización de la línea de la pobreza, el uso de la encuesta de presupuesto familiar, ajustes nutricionales en la canasta básica y la incorporación de nuevas dimensiones como redes, cohesión social y cuidados en salud.
Desde el gobierno en la región también respondieron a las críticas que asocian la baja de la pobreza únicamente a la entrega de subsidios, señalando que las prestaciones monetarias del Estado siguen siendo inferiores a los ingresos autónomos de los hogares, aunque reconocieron que sin el apoyo estatal muchas familias no habrían resistido el impacto inflacionario.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los principales indicadores económicos. El precio del dólar bajó 7 pesos con 70 centavos ayer lunes, al cotizarse a 883 pesos con 80 centavos comprador y 884 pesos con 10 centavos vendedor.
El precio del cobre subió un 1,91% la bolsa de metales de Londres, al transarse a $6.03 la libra. A esta hora el metal rojo cotiza en $6.07.
La bolsa de comercio de Santiago cerró con ganancias. El índice selectivo IPSA subió 1,25%, mientras el general ICPA creció 1,23%. En Wall Street también subió el Dow Jones, que ganó un 0,17%, y el Nasdaq 0,26%.
El precio del petróleo Brent sube en un 1,72% en Londres, donde el barril cotiza en $64.99. En Nueva York, el valor del petróleo WTI alcanza un 2,19%. El barril cotiza en $60.61.
El euro, en tanto, alcanza un valor de 1.034 pesos con 43 centavos. Y el valor de la unidad de fomento para hoy, martes 13 de enero, alcanza un valor de 39.752 pesos con 25 centavos.
Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un incendio forestal se encuentra activo en la Araucanía, correspondiente a la comuna de Cholchol, que permanece con alerta técnica amarilla.
De acuerdo al reporte en línea de la Corporación Nacional Forestal, el siniestro Coilaco, que ha consumido 66 hectáreas de superficie, se encuentra en combate. Sin embargo, ha disminuido su intensidad, aquella que durante la tarde del domingo obligó a declarar una alerta roja técnica, la que se bajó a amarilla.
El incendio Los Carrizos en esta misma comuna pudo ser controlado y de momento no presenta amenaza a viviendas.
Durante las últimas horas pudieron ser controlados los incendios San Sebastián y Loncoyán Grande, Lumaco, que en su total, o totalidad, arrasaron con más de 80 hectáreas, además del incendio Colimán en Perquenco.
Un factor a considerar para este tipo de emergencias son las temperaturas, que durante esta semana en comunas de la provincia de Malleco podrían alcanzar máximas entre 28 y 30 grados, mientras que en comunas de la provincia de Cautín se proyectan entre 23 y 25 grados.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y vecinos de la zona rural de Temuco se manifestaron en el centro de la ciudad porque tienen escasez de agua potable. Denunciaron un eventual robo desde las cañerías de distribución del APR Mañío.
El problema afecta a más de 600 familias en la ruta entre Temuco y Cholchol. Las casas reciben agua potable rural, pero los residentes del sector indicaron que desde diciembre el suministro es intermitente y muchas veces no tienen agua durante todo el día.
Luisa Nahuel señaló que el problema se agravó porque ahora tampoco tendrán la distribución por parte de los camiones aljibes.
Desde Navidad que nosotros estamos teniendo intervalos de agua, hay ratos que llega, otras veces no hay ni una gota, Navidad, Año Nuevo y hasta la hora. Hoy día por lo menos llegó un rato y después se cortó. No nos pueden seguir dando agua de camión aljibe, no aparecemos. El lugar de donde estamos nosotros es zona roja de crisis hídrica, pero aquí en delegación no tienen ese informe. Entonces ellos no saben y no nos pueden seguir aportando.
Los vecinos también reconocieron que han existido problemas internos en la administración de la APR, como el robo de recursos económicos y el aprovechamiento de algunos beneficiarios que no pagan el consumo de agua.
Elizabeth Chea, una de las voceras de quienes se manifestaron en el exterior de la delegación presidencial y estuvo en la reunión con la autoridad de gobierno, dijo que tienen sospechas respecto de la instalación de cañerías ilegales para extraer agua.
Al calcular la cantidad de gente y que se nos está yendo el agua, sí está la sospecha de los robos. No cuadra la cantidad de agua que tenemos y la cantidad de gente que tenemos.
Las familias esperan que la delegación presidencial los apoye para poder obtener recursos de emergencia y seguir recibiendo y teniendo acceso al agua potable.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Una planta moderna para el tratamiento final de los residuos sólidos domiciliarios pidió la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, AMRA, al gobernador René Zafirio, apostando por una solución a largo plazo.
La crisis de la basura mantiene ocupadas las autoridades, que mientras estudian opciones para eliminar los desechos, se inclinan por fomentar el reciclaje y compostaje en la región.
En la AMRA plantean la necesidad de contar con soluciones de corto, mediano y largo plazo, apareciendo como opción la construcción de un recinto con la capacidad para procesar los residuos sólidos.
Así lo dijo la presidenta de la asociación y alcaldesa de Petrusquén, Jacqueline Romero, indicando que hace tiempo pidieron al gobernador René Zafirio contar con una planta moderna y no más de lo mismo.
Una planta para entregar los residuos, pero también pedimos que no sea lo mismo de siempre, porque se termina, se llena y hay que volver a lo mismo. La idea es que sea una planta moderna, ya que toda esa basura se pueda recuperar, reutilizar, y eso es lo que le hemos pedido al gobernador.
Hasta el momento el destino final de la basura son los vertederos o rellenos sanitarios, mientras que la única opción distinta que en alguna oportunidad se estudió fue una planta incineradora en Lautaro que recibió un amplio rechazo de la comunidad.
El gobernador René Zaffirio dijo que este tipo de proyectos son una excelente idea, aunque un poco caros para el volumen de residuos que genera la Araucanía y que estas deben ser rentables.
Sobre la posibilidad de contar con un nuevo relleno sanitario, la autoridad dijo que por el momento preferiría no pronunciarse.
Es una excelente idea, lo que pasa que es un poquito cara. Es cara incluso para la producción de basura que de toda la región.
¿Más relleno sanitario?
No me voy a pronunciar por el momento.
La autoridad aseguró que en la región existen plantas de compostaje en 7 comunas, iniciativas que según la presidenta de la AMRA permiten reducir en cerca de un 50% la basura enviada a rellenos sanitarios porque los residuos orgánicos reciben un tratamiento distinto para convertirse en abono.
En tanto, la asociación que reúne a los municipios de la región sigue a la espera de una respuesta por parte del gobernador, quien aseguró que están trabajando para no depender del traslado de los desechos a otras regiones.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25 a 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Britt-Streton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Britt-Streton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y mientras el senador Francisco Huenchumilla renunciaba a la presidencia nacional de la Democracia Cristiana, en la región el partido elegía nueva directiva. Los desafíos serán aumentar el número de militantes en cargos de representación. De representación política, por cierto, en las provincias de Malleco y Cautín.
El senador indicó que nuevos liderazgos deben conducir al partido con el objetivo de seguir existiendo como colectividad política.
En paralelo a la renuncia de Huenchumilla, en 17 comunas de la Araucanía, cerca de 600 militantes participarán de la elección de la directiva regional. Carlos Vallejos dejará la presidencia, pero seguirá conformando la mesa directiva.
Yo dejo la presidencia regional y asumo el cargo de secretario regional en la lista que encabeza Marcelo García, como presidente, vicepresidente Carlos Bastías, primera vicepresidenta Jacqueline Burdiles y Luzmila Muñoz como vicepresidenta también.
Quien también asumirá un cargo de representación política regional será Eduardo Vicencio, responsable del Frente de Profesionales de la DC.
La única manera que nosotros creemos que podemos volver a reposicionar al partido, digamos, en el espectro en la región, es precisamente dando formación y también haciendo propuestas desde el punto de vista del desarrollo regional, que esta región tanto lo necesita, porque efectivamente la única manera de lograr el desarrollo es precisamente convocar a todos para que con su mirada puedan, ¿no es cierto?, hacer su aporte y así dar un horizonte claro para el desarrollo regional.
El nuevo presidente de la Democracia Cristiana Regional, Marcelo García, indicó que son varios los desafíos, entre los de mediano plazo, aumentar el número de militantes electos en las próximas elecciones municipales.
Tenemos que levantar comunales en las comunas que no las tenemos, tenemos que formar, tenemos que generar toda una actividad interna, administrativa, política, que revitalice el partido, y los objetivos políticos que tiene esta conducción es que podamos al menos doblar la cantidad de concejales que tenemos en la región de la Araucanía, poder tener más alcaldes y poder tener más core. Ese es el objetivo político electoral que se plantea esta directiva regional.
La Democracia Cristiana buscará aumentar el número de militantes y su representación política para no desaparecer.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
La directora de Gendarmería de la Araucanía fue suspendida de su cargo tras ser sancionada luego del sumario por irregularidades en el arriendo de una propiedad con beneficio fiscal.
Félix Contreras renunció a su cargo como seremi de Medio Ambiente y asumió funciones en el gobierno regional de la Araucanía.
Para el segundo semestre se proyecta la posible construcción de un nuevo paseo peatonal en Temuco.
Las hortaliceras se niegan a dejar el espacio a pesar de las propuestas del municipio que busca retirar sus puestos en marzo.
Consejeros regionales desconocían el compromiso del gobernador para financiar la reconstrucción del mercado municipal de Temuco. De todas maneras señalaron que apoyarán la iniciativa.
La nueva encuesta ACACEN 2024 reveló que la Araucanía alcanza un 13% de pobreza extrema, casi el doble del promedio nacional.
Una planta moderna para el tratamiento final de los residuos sólidos domiciliarios pidió la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, AMRA, al gobernador René Zafirio.
La democracia